hola, bienvenidos al show de la Octava Sports, a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana, 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes, 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque hoy juega la selección mexicana. El conjunto tricolor buscará instalarse en la gran final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y analizaremos qué es lo que podrá ofrecer el conjunto del Vasco Aguirre esta noche. Pulso Internacional. La selección de Japón se convierte en la primera clasificada a la próxima Copa del Mundo del 2026. Además, les daremos todos los detalles de lo que está pasando en el deporte olímpico, porque ya hay nueva presidenta en el COI y además el boxeo se mantendrá en estos Juegos Olímpicos. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Lea Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es el show del Octava Sports, a unas horas de que se juegue el Canadá contra México en esta Nations League. ¿Quién es el futuro de la selección mexicana en la delantera? Evidentemente, tenemos que voltear hoy a Milán para verlo con Santi Jiménez, que en teoría tendría que ser la próxima gran esperanza para ser el delantero de la selección mexicana. No sé si para 2026. ¿Estaré en la terna? Tendría. El asunto es que hoy en día a mí me parece que el que lleva mano es Raúl Jiménez. Y tendríamos que esperar también cómo evoluciona la carrera de Santi, que surgen muchas dudas. Quizá para los que no habían visto el fútbol italiano recién, pensaban que con el hecho de llegar al Milan, que ni siquiera figura en el radar de la élite europea, más allá de que en los 80s, 90s era un equipo el mejor del mundo, sobre todo a finales de los 80s. Hoy en día el Milan sufre de una estabilidad económica trasladada a lo deportiva considerable. Ahora sufre para poder meterse a boletos de Champions, y Santi Jiménez ya tuvo quizá su peor partido ante el Como, en donde no anotó gol, y en donde incluso se le vio ya sufriendo. Y en selección, toco mucho el tema de clubes, porque lo de Santi, la asignatura pendiente siempre ha sido la selección mexicana. Hoy lleva a mano Raúl Jiménez para llegar incluso como titular al Mundial del 2026. Y si nos vamos a la actualidad, con datos, con cifras, Raúl Jiménez ha anotado 12 goles en 33 partidos y tiene 3 asistencias. Santiago Jiménez tiene 19 goles con 29 partidos y 5 asistencias. El otro que entra al quite, pero no es por la conversación y no por ser naturalizado, es Julián Quiñones, con 20 goles en 25 partidos y 7 asistencias en la Liga Árabe, que no es por despreciar, pero me parece que no genera el tema de conversación porque es entre los dos Jiménez. Con estos números hoy podríamos decir que incluso Santiago Jiménez llega mucho mejor. Son números que tiene obviamente con el reciente pasado en el Feyenoord, en lo que ha hecho también en el Milan, pero sobre todo en el Feyenoord, donde tuvo un extraordinario rendimiento. Sin embargo, no parece convencer todavía Santi Jiménez. Si va a ser la próxima figura de la selección, ojalá, pero tendrá mucho que ver su club y también la madurez, el grado de madurez que tenga para aceptar y entender el rol de una selección que también tiene que mejorar. Porque solamente un jugador no va a levantar este barco. Este barco que hoy requiere de líderes y gente de experiencia. Y sabemos que el Vasco Aguirre va mucho por la experiencia. Para mí Santi tiene todo para ser figura de la selección. El próximo, el que todos buscamos y ansiamos. Pero con calma. Tendremos que ver el plan de evolución que tiene en lo deportivo, en lo personal. Y muy importante, dónde juegue y qué tanto llegue a entenderse en la selección. Sacudirse esta presión de tener que justamente ser el goleador para que forme parte de una selección que sí camine, sí trabaje y sí funcione. Así arrancamos el show de la Octava Sports. Bienvenidos.
¡Oli, oli! ¡México! 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 Qué gusto saludarlos con la emoción y con la euforia a flor de piel, porque hoy el equipo de todos.
El equipo de todos.
El equipo de México y Estados Unidos.
Di vamos, muchachos.
Hoy más mexicoamericanos que mexicanos apoyando al tricolor que juega de negro, al equipo de Javier el Vasco Aguirre. ¡Vas con todo, mi Javi! Luis Enrique Alfonso, qué gusto saludarte. Muy buena editorial de Santi Jiménez. Se cocina la nueva figura del fútbol mexicano. No sé, creo que faltarían un par de cosas. Yo no tengo duda que el Chavo trae todo para hacer la nueva figura. Ayer Luis Castillo creo que lo pilló ahí grabando, ¿no? Dando autógrafos y que si era su cumpleaños, ¿no? Y daba la playera, etcétera, etcétera. Pero tiene que hablar en la cancha. Pero como todo este equipo tiene que hablar en la cancha, ¿no? Por ejemplo, ahora veo el Italia, Alemania, el España, Países Bajos, y pinche europeos, ¿no? Con sus National League, pues nos han mandado a freír espárragos. ¿Qué tipo de agasajos de partidos de cuartos de final? No he visto, la verdad, no estoy monitoreando el Croacia-Francia, pero la Alemania-Italia ha sido un partido exquisito. Miguel Ángel Luis Castillo, qué gusto saludarte. Un
Hola.
Beso gigante en tus cachetes muy grandes. Mañana tenemos junta al mediodía y no vas a estar, pero yo, una vez más, por ti, lo doy todo, doctor Miguel Ángel.
Muy bien.
Castillo.
¿Cómo
Muy
te bien, lo tira en cara, doctor? ¿Cómo te lo tira en cara?
Yo por eso puse en el correo, yo regreso el lunes por la tarde, pero aquí estamos.
No, güey, yo lo puse por ti, güey.
Ah, ¿cómo? ¿Para que yo no esté?
No, yo lo puse por ti, que regresas el lunes por la tarde.
Ah, pues yo también puse, yo regreso el lunes. Estamos a la gente de la radio en la zona de Hollywood Park, hoy a propósito de que se nombró nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, de Zimbabue. Ya está, ¿recuerdas, Enrique, tú estuviste aquí hace que un año, año y medio?
¿En dónde?
Más o menos, ¿no? Aquí en esta zona, en el SoFi Stadium.
No, año pues medio. Hace 10 meses.
Bueno, ya cambió todo, ya lograron conectar lo que es el SoFi a lo que es el Intuit Arena, a la casa de los...
O sea, hoy van a comer en el casino que le gusta al tío.
No, hoy vamos a comer aquí, mira, a la derecha está Cosu, ¿no? El estadio virtual. Pero a propósito de que no
ahí es donde es la famosa pantallota.
La pantalla donde vives la experiencia,
wey, como si estuvieras. Ahí están viendo a España.
No sé qué evento pusieron, solo llegamos a comer acá. Entonces, a lo que te decía es que, porque tienen que comprar los derechos de la empresa para los partidos y poder vivir la experiencia. Que pensando en Copa del Mundo y ya en los Juegos Olímpicos, ya esta zona, que había muchas cosas abandonadas, terrenos baldíos, o ya no, ya lograron conectar en menos de 10 meses, imagínate, justo en la entrada principal donde está el lago, ya se los mandaré, ya están construyendo un hotel. Va a haber un hotel ahí pegado al estadio, es decir, está en plena obra de desarrollo de cara a la Copa del Mundo 2026 y los Juegos Olímpicos. Aquí va a llevar a cabo el básquetbol, en la arena de los Lakers se va a llevar a cabo la gimnasia y el SoFi Stadium se va a convertir en una gran piscina. Esto, mira, en los
todo
próximos
está increíble,
años
el gran tema es la conectividad, porque tú lo acabas de vivir en París, te subías a un pinche metro y estabas en cualquier lugar en
cualquier 20 lado.
25.
Eso es
ahí,
cierto.
¿Cómo de antes le van a hacer? No lo sé. Y no, sí, lo digo para nosotros como periodistas.
Ese es el gran reto para el aficionado.
Para el aficionado.
Que te subías al metro y llegabas a cualquier parte, ¿no?
Mira, los paisanos, ahí van.
Mira, ahí van ya. ¡Ahí van!
¡Salud!
Los mexicanos.
No quieren hablar contigo.
Con Luis Enrique,
ya
¿no?
Ya te reconocieron.
Oye, qué bueno que tocaste el tema del Comité Olímpico. Y qué padre, güey, que nos informes y gran reporte.
Bueno, es informar. Ahora, ¿qué quieres hablar de la selección mexicana?
La reflexión que hoy pone Luis Enrique Alfonso, la de Santi Jiménez.
Por derechos me tengo que mover en unos minutos, pero bueno, es muy buena.
Mira, ahí va el compadre ya con las hieleras.
A ver, ven, ¿vas a vender? Ven, pásale, rápido, te robo dos
minutos.
¿Qué les
digo?
Pásale, a ver, pásale, estamos en vivo. A ver, ahí lo escuchan. Habla, sí. Ahí.
¿Hola?
Ahí.
Perfecto. Oye, pregúntale qué lleva ahí, qué tequilas va a vender.
¿Qué vas a vender hoy? ¿Podemos saber? Tequilita.
Sí, la neta, sí.
¿Lo podemos ver o no? A ver, mira. Mira,
son las hieleras que te digo. Mira, Luis Enrique.
Va desde surtido, ayer, ¿eh?
Ya, se el están congelando.
Sé que ya, y porque viene el partido de Estados Unidos, Canadá. Hermano, hoy es un gran día de venta. ¿Cuánto vas a sacar hoy?
Pues primero Dios, unos, quizás unos 800.
¿Ahora?
800 dólares.
Sí. Oye, sí. Doc, pregúntale, él con su gente, con su amigo, con sus amigos, ¿cómo siente, qué opinan de la selección mexicana? ¿Sí los motiva a ir o no? A ver.
Él, tú vienes a trabajar, pero ¿sí hay motivación aquí de los paisanos de querer venir a ver el Juego de México o ya no?
Pues la neta, como antes.
Así es, más para acá. La neta,
ahora sí que a todo lo que ha pasado pues con la selección, siempre todo el tiempo haciendo el gasto, y pues no nos dan nada a cambio.
No, y hoy tú vienes del otro lado.
Sí, hoy
vengo $800.
Del otro bando,
dólares. $800, estamos hablando de 16 mil pesos mexicanos.
Algo así.
Ándale.
Pero ya de ganancia, güey, sí, ¿no?
¿Ya de ganancia?
Ya de ganancia, como unos 500.
¡Ay, bien, papá! ¡Bien!
¿Veas?
Nos equivocamos.
Oye,
de trabajo.
Mira, ese, ¿dónde está? El de la gorra, el señor de la gorra quiere venirse a hacer la competencia ahora, claro. En la Copa ahora.
Aquí, venga, aquí le enseñamos cómo está el Disney y no hay bronca.
¡Órale!
Aquí no hay bronca, aquí no hay envidia.
¡Eso, chinga!
Ahí como allá dentro del equipo.
Allá sí hay envidias.
Pues sí.
Sabe cosas,
pues muy bien, suerte, porque gracias. Está canico para entrar ahorita ya,
sí,
pero tú ya te la conoces, sabes cómo.
Pues las correteaderas, pues ya sabes.
Oye, hay un tema, acércate, y esto es en serio. ¿Qué tanto? Porque hoy se han vendido 40 mil boletos, muchos paisanos esperan que México pase a la final, porque es un gasto, como tú lo dices, muy fuerte. Pero ¿cómo está pegando el tema de las nuevas políticas migratorias de Donald Trump? ¿Ha afectado a ti que viene? Porque tú no solo vendes a los juegos de selección, ¿no? Vendes, vendes aquí atrás.
En el INDE, ya todos.
¿Vas a LA? Al Cristo.
También.
¿Qué tanto ha pegado eso para ustedes que viven el día a día?
Pues nada más que apenas este fin de semana se escuchó pues que andaba la migración aquí dentro del parking, ¿no? Sí, estamos como temerosos, pues, pero igual, pues, miren por ahí, pues, se nos tocó la bolita, pues, aunque te quites, ¿no?
¿Cuántos años tienes ya aquí viviendo?
Ya como 20 años.
20 años. ¿Cómo te llamas?
José.
¿De dónde eres?
Morelos.
Ah, mira, mi paisano. Sí, yo soy de Cuautla.
Yo soy de Mirador, de Colonia Mirador.
De Cuernavaca. Atlanta.
Para seguir. Van a ser familia. Bueno,
sí. Ya me voy. Mira, vamos, me voy a invitar un tequila ahorita. Ya
oye, güey, no le vayas a sacar un tequila gratis. Págaselo, cabrón.
Bueno, no, nada más gratis. Le va a decir que es hasta vecino de su mamá allá en Morelos.
Órale, venga.
Buena vibra, hermano, buena vibra.
Ahí está. Pues, este es el día a día, ¿no? O sea, si hay también lo que decía Nacho, empieza a haber cierto temor también por las nuevas políticas,
es que es
migratorias.
No, a ver. La situación está caótica hoy, que se han anunciado otro tipo de medidas también arancelarias.
Arancelarias.
Está canijo porque hoy, por ejemplo, amanecía México con la noticia de que a lo mejor la Volkswagen se mueve ya a Estados Unidos. Por las estrategias, claro, de Trump, o sea, se quiere llevar todo el pastel y
concentrar todo ahí.
Y si México no se apura y no depuramos a no depender de nuestro Producto Interno Bruto, que es el 30% del mercado de Estados Unidos, podemos realmente ahora sí a visualizar horas muy, muy grises. Como
bueno, pero lo que dice el paisano, o cómo llamarle, porque es de Morelos, sí, también tuyo, me parece que es, a ver, una persona y demás, pero él entiende, él sabe cómo está todo el entorno. Están decepcionados de la selección, no conectan tanto, van, pero no con ese ánimo, no existe esa euforia que igual si hoy vencen a Canadá y ojalá se puedan topar con Estados Unidos.
Pero es que no es de hoy, Luis Enrique, o sea.
Sí, viene de años atrás, pero quizá
hoy le puedes ganar a Canadá y pierdes la final contra Estados Unidos, es la misma, ¿eh?
Totalmente.
Hoy es solo ganar.
No puede pasar de Estados Unidos.
Pero Enrique, a ti te tocó el año pasado, esto no se veía. ¿Y saben quién es el gran responsable para la gente de la radio? Son imágenes de anoche de la llegada al hotel de concentración de la selección mexicana. Y sabes que ahí sí hay que reconocerle quién obligó a los jugadores a tener contacto con los aficionados. No, ¿cómo pasaban, Enrique? Corriendo, sí. ¿No? Allá,
¡pum! Se iban.
¿No? Se iban. Javier Aguirre los convenció con su liderazgo de tienen que hacer esto, tienen que estar en contacto con los paisanos, tienen que atender a los aficionados. O sea,
pero está bien, pero está mal, tocayo.
¿Por qué?
Sí, porque está bien que los concientice y que, no sé si obligar, pero que los invite a que hagan este tipo de dinámicas, porque es gente que le cuesta mucho, se arriesga, no sé, deja el trabajo, el tema migratorio está
claro.
Pero está mal del otro lado, porque no puede ser que solamente porque el técnico lo diga o lo provoque, es que estos jugadores lo lleguen a hacer. Tendrían que hacerlo de cajón. Tendrían que tenerlo ya como parte de su ideología, de manera de actuar.
Luis Enrique, me
parece. Son unas divas.
Y ahí no lo entendemos, y eso es cierto. Los futbolistas de hoy son chavos que no pertenecen ya a nuestra generación. Nosotros somos cuarentones. Ellos piensan de otra manera. Entonces sí faltaba que llegara un viejo lobo de mar para concientizarlos.
Sí, pero se va a ir Aguirre y va a regresar lo mismo.
Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que
porque los jugadores están ensimismados, tocayo. Porque los jugadores, ellos van y hasta te ponen jeta, pero no voltean a ver. Mira, no saben el valor.
Yo no, para no perder el foco de la idea que quieren presentar,
lo va a soñar.
Es México, aunque le gane a Canadá, no resuelve. Y es más, ganas la National League y tampoco resuelve.
No,
y puedes ganar la Copa Oro y tampoco resuelve.
Pero hay que ganar de a poco.
Necesitas
hay que
conectar,
paso a paso.
Necesitas volver a conectar, necesitas volverte a meter.
No, pero te digo una cosa, Enrique. El ganar la Liga de Naciones va a conectar a la gente.
Güey, no, es que es ver, lo que te digo. No, sí, tú porque sí. A ver, no, yo estoy, Luis, en verdad nos estamos ensimismados con el mercado mexicoamericano. En México, te lo vuelvo a poner. Antes te juntabas con los cuates, a ver, y más en jueves, apetitoso irte a tomar unas chelas para ver el juego. Hoy, mucho de mi círculo que veía la selección mexicana, que no se lo perdía, no está ni interesada en ver el juego.
No,
y no lo van a ver.
No es cierto. No, porque
no
ya son,
lo van
ya
a ver.
Son
a ver,
papás
Luis,
y
pero les digo algo.
A ver, pregúntale, pero les digo pregúntale, algo. Pregúntale, nada más, Luis, pregúntale ahí a Gerardo, ¿cómo les va a ir de rating para mañana?
Sí, pero...
¿Te acuerdas de mí, eh?
Le van a ganar Televisa otra vez.
Pero les,
la dupla Martinoli y Luis otra vez le van a poner en la mouse.
Pero les digo algo, es un tema también, y regreso a lo que decía un poco el doctor, es un tema también generacional. Sí. Quizá nosotros que ya hemos visto mucho fracaso, que hemos sido parte de él, lo hemos visto de cerca, estamos hasta la madre también de que otra vez es la misma.
Pero eso no le pasa a España. ¿Por qué, Luis Enrique? ¿Por qué otra vez están ilusionados con su generación?
Yo platico de chavos que conozco, tienen 20, 22, 23, 24 años, pese a todo, se pone la playa de la selección. Y hoy están organizando algo para ir a ver el juego.
A ver, ustedes que son papás, a ver, y les pregunto a los dos, ¿hoy a sus hijos les van a poner, o hijas, la playera de la selección?
No, hoy no. Yo
¿por
no.
qué no? Ustedes no, yo no, porque... de eso. Hay no. que encaminarlos. Hay que... No, yo no. A ustedes,
ahorita estamos más preocupados por el juego de Alemania.
Ya
empató mi selección alemana.
Si vas a empezar así, me salgo y quédate a presumir.
Haz lo que quieras, güey.
Nacionalidad.
O sea,
es
lo que quieras. Si quieres amenazar, amenaza a quien quieras. Aquí estamos dialogando. Si la única forma que tienes de dialogar o de generar tu famosa comunicación circular es a partir de la amenaza. A ver, yo me llamo Enrique, no soy Luis Enrique Alfonso,
Yo no estoy amenazando.
Amenaza a Luis Enrique, a mí no me vas a amenazar.
Aviso, no es amenaza. No amenazo, aviso, nada más.
No, pues, o sea,
que nos vengas a presumir que estás más entretenido, pues qué mal, cabrón, qué mal.
Pero es
qué bien y qué mal.
No, pero también.
Que emocionalos con la selección mexicana también.
Pero es que también.
Esa es tu responsabilidad.
No, doctor, pero también. No, pero también no te puedes emocionar con un equipo que también ha dado muchos bandazos y excepciones.
Hoy es el momento.
Pero ¿cuántas veces lo hemos dicho? Esa frase de hoy es el momento, ¿cuántas veces lo hemos dicho?
¿De qué diablos me estás hablando si nosotros los tres, que somos generacionales, más años tú, ya 50, yo 45.
¿Qué te pasa?
Y veas 40. Venimos.
¿Cuántos tienes, Luis Enrique? ¿48?
Nacional. Bájale un par más.
No, ya. No es cierto, pero bueno. Cincuentón, ya.
No, que con el colágeno natural que ahora te cargas, hermano.
Exacto, es otra cosa.
Eso no tengo la culpa. Eso ahora, Dios lo da.
Nada más. Algo que les iba a decir. Nosotros nos apasionamos como aficionados.
Sí, pero.
Con la selección.
Una cosa,
y eso que vivimos en una generación
la misma de aficionado fracaso. Que hoy en día. Hace 20 años tú tienes el mismo sentimiento de pasión que hoy en día.
Pero es diferente. No nos
pongamos. Quita el periodista. Hablo de la
aficionado. Yo sí, yo quiero que la selección gane. Quisiera ver.
Después de tantos mundiales y tantas Copas América y Copas Oros fracasando, ¿tienes eso mismo?
Sí, quisiera
ver. México no se ha levantado del 7-0
como potencia del mundo. Quisiera verla. No,
todos si quisiéramos verla. Pero otra cosa es
emocionarnos.
La manera pero es que la manera de operación de la selección es lo que desanima a la gente.
¿Cómo llegamos
acá? Los resultados, todo lo que ocurre.
La Octava Sports, volver a emocionar. Tenemos que volvernos a emocionar.
Sí, pero no sacar la bufanda, es emocionar.
Oye, pero nadie la está sacando.
Emocionar de una manera real, auténtica.
Hoy es un buen día. Es que ustedes dicen, si México gana el Final Four, las cosas van a cambiar.
Yo creo que sí van a mejorar. No sé si cambiar, van a mejorar. Van a mejorar. Y ojalá hoy México gane, porque es el principio. Hay que pensar en ganar. Los torneos hay que pensarlos en ganar.
Luis Enrique, lo dijimos con el Jimmy Lozano, ¿no? Que ganó justamente la Copa Oro a Estados Unidos con un gol de Santi Jiménez y tampoco cambió. O sea, el cambio no es en este resultado rápido corto, el cambio es a mayor plazo, pero, ¿no?
Nada más te digo algo, no compares a Jimmy Lozano con Javier Aguirre. Es más, no lo compares.
Es la misma selección
con el auxiliar técnico. No, pero hoy tienen a dos tipos con mucha jerarquía, con mucha envergadura para mandar con don de mando de la selección mexicana. Pues de entrada se acabaron ya el de, oye, yo y tú, oye, ¿sabes qué, Jimmy? Cada quien queremos una habitación. Ahora no, habitaciones dobles, como debe de ser. ¿No? Por ejemplo, ¿quién le chistó a Javier Aguirre? Y él dijo, oye, profe,
sí,
¿no?
Pero eso voy. Por ser, que... De aquí al 2026, extraordinario, bien por Javier Aguirre, los va a poner en cintura, disciplina, constancia, bien, de acuerdo. Ojalá de resultados. El asunto es que no es un proyecto de selección a largo plazo, es porque es una persona, porque es un entrenador. Los jugadores otra vez van a regresar a hacer divas, a irse de shopping, a hacer fiestas, a tomárselo a la ligera.
¿Eso qué tiene que ver?
O sea, que tú estás hablando a largo plazo, Tocayo. Estás hablando a largo plazo. Lo pongamos a largo plazo.
Tenemos que entender al futbolista de entrada. Hoy los que están acá es un selecto grupo de 23. ¿De cuántos millones que quisieran estar acá?
Que lo entiendan ustedes, ellos primero.
Y es cuestión de natura humana. Hoy yo ya no veo como en otros años que hagan shopping. Pues qué bueno que lo hagan. ¿Qué te quita? Que hagan fiestas mientras rindan, que hagan fiestas.
No sé qué te quita, güey. Regresamos al mismo punto. ¿Eso está haciendo la concentración de Estados Unidos? Pues creo que no.
¿Y México está haciendo eso hoy? No lo está haciendo tampoco. También no caigamos en el lugar común. Hoy yo no los he visto como pasaba antes, que les daban un día en la tarde para ir al shopping. Yo hace mucho que no lo veo, su servidor. Yo no veo
las famosas crisis, ¿no? Hoy han llegado muchos mensajes, claro. Nada más rápidamente, y tenemos el pulso del Tri y tenemos a Pablo, ahora sí que va a analizar con fichitas el potencial de nuestros seleccionados para futbolizar un poco también lo que hemos platicado. Rápidamente mensajes, Alberto, hace 20 años con la Volpe de entrenador se aspiraban a ser grandes de fútbol, ahora hay preocupación de no perder contra Gringolandia el domingo si logran ganar hoy contra los vampiros canadienses. Dice, mínimo escuchen la narración de juego en YouTube de con Guillermo Antonio los expulsados para escuchar cómo va a arder Troya. Dice, miren muchachos, acá se habla de boicotear a varias empresas que apoyaron a Trump justo en pleno mundial, y no solo gente hispanohablantes, muchos de Medio Oriente europeos, esto en Atlanta, sí, que sale el Castillo, pero ya para siempre. Sí, sí, Luis, te escucho.
Lo que decía esto, hay molestia con las empresas dueños de los derechos de la selección mexicana, con lo que va a hacer la federación ahora, de la transmisión alternativa de YouTube.
¿Por qué?
Porque, a ver, los derechos para quienes están vendidos digital, también para Televisa y Azteca. Ojo al dato. Igual y en una de esas, como les tumbaron el Instagram, no les vayan a tumbar hoy el YouTube, Abusados.
Uf, mira qué tema. Dice, qué bien que esta ocasión no gastaron viáticos a lo pendejo, ya que no fue el puercón a pasear a LA. Dice, cuando regresen a San Diego, California, no se la acaban. Kaiser, ¿sabe si ya están maiciando a Castillo? Porque de buenas a primeras, la selección mexicana es el mejor proyecto. Mejor hable en la eliminatoria con Mebol y en Europa porque hay juegos interesantes. Por cierto, ahora va ganando Alemania 2-1. Primer día de primavera y van a terminar descargando ira y amarguras. La liga ya demostró que se pueden patear, dar codazos, etcétera. No pasa nada, así que ahora que se aguanten, en fin, solo será un partido de castigo. Sobre esta maldita posición, sobre inflar a Santiago, lo que tiene que demostrar en la cancha y no campañas represoras de su padre, el Chaco, que cuenten cómo amenazó a Zúñiga en las oficinas de Caliente. ¡Ah, cabrón! ¿Pasó eso, Luis Enrique?
No lo amenazó al padrino. Simplemente cuando vino el Chaco, le comentó pues algunas cuestiones que Juan Carlos Zúñiga había comentado de Santi Jiménez, pero después hasta se dieron abrazo de y todo.
Muy bien, Santiago Jiménez se nacionalizó porque jamás iba a jugar con Julio Álvarez o Lautaro Martínez.
Primero,
ya sacaste la selección, ¿no? Marranón, con esa gorra y esa carpa de circo 5XL que te pusiste, pero bueno, lo mejor es que no mostraste tu cuerpo de tamal mal amarrado como en Acapulco. No mal amarrado, güey, ¿no? Bueno, por favor, señor productor, pónganos, porque hay un montón de... Hay comentarios bien para repartir. Por favor, pónganos todos, señor productor, en lo que nosotros vamos con el pulso del Tri.
El pulso del Tri.
Habla Alexis Vega, futbolista de la selección mexicana.
A un año del Mundial, hoy es el momento con Final Four de poder pelear por ese lugar, y no solo por el lugar, sino por la titularidad.
No, yo creo que es lo más presente que tenemos ahorita, poder desarrollarme de la mejor manera, poder ser y consolidarme aquí en la selección. Obviamente los minutos que me den, tratar de aprovecharlos al máximo. Después también sabemos que tenemos una Copa Oro, después regresar a nuestro club y bueno, el fútbol es de momento, todavía falta muchísimo para el Mundial y lo que hay que pensar es en esta Copa, que es la que tenemos que ganar.
Habla Rodrigo Huescas, futbolista de la selección mexicana.
¿Qué visualizas tú como parte de esa nueva generación de futbolistas?
Pues veo a unos compañeros que están muy unidos, es muy importante, siempre hay que tener un buen grupo, y veo jugadores que hoy en día tienen mucha garra y obviamente también varios han estado de este lado y han jugado lo que es la Nations League. Algunos somos nuevos, capaz que ellos dimensionan más lo que ha pasado, y tanto ellos tienen esa hambre de revancha y como yo tengo esa hambre de algo nuevo, ¿no? De venir acá y levantar la mano y jugar este tipo de partidos y decir que también estoy preparado y hecho. Y pues bueno, mis compañeros, tengo mucha confianza en ellos y sé que mañana lo van a dar todo. Que en cualquier momento, si me dicen que voy a la cancha, voy a tratar de dar mi 100% y obviamente con hambre de ganar el partido.
Habla Raúl Rangel, portero de la selección mexicana.
Hoy más que nunca la competencia por la titularidad de la portería está abierta, ¿no?
Sí, como lo dices, es una competencia... No sé si parejera, pero realmente existe, entonces hay que tomarlo como esa competencia, apoyar cuando me toque apoyar y pues exigir cuando me toque también estar dentro de la cancha.
El pulso del Tri.
Bueno, Tocayo, si te parece, vamos a futbolizar esto.
¿Estás listo? ¿Ya está Pablo y su canchita?
Ahí está el
pizarrín. ¿De qué tamaño es su canchita? ¿Es Foot 7 o Foot 5? ¿Así su canchita? ¿O es grande?
El pizarrín de Pablo. Oye, dice, hola, es ya cumpleaños Jorgito González. Dice Luis Enrique Alfonso, el mejor de los medios deportivos.
Ah, caray.
Ay, güey, ¿a dónde le deposito? Porra.
No, ese está huachicoleado, no le creo nada. Pero
placebo MM. Dice, ¿cuándo la Octava Sports se puede escuchar en Miquel y Tijuana? Enviaré mi hoja de vida profesional a Veas para poder cobrar por mis opiniones. No, está seguro, güey. Seguro, ¿no? Ponle el de Luis Enrique para que vean que no fue mentira ese mensajote.
¿Quién lo escribió? A ver.
Papá, mira.
Ah, este es un bot.
Mira nada más.
Pero gracias.
Mira nada más.
Yo veo muy cambiado al doctor Castillo. Creo que estar con el tío Jerry le mueve sentimientos, ¿eh?
Dice, el señor Castillo tendrá la sección alabanzas para Javier Aguirre para ver si le conceden 7 segundos de entrevista exclusiva o ahora sí será crítico, dice Sushi Rockstar. En fin, oye, mira, aquí dice, ves, este está bueno, dice, ¿cómo están? Justo como lo hablaron ayer, hablar del Tri es un matarrating, la editorial de Lea mató el programa, espero no me veten como en Caliente TV.
Nadie te ha vetado, si insultas, si dices groserías, el mismo algoritmo te va a vetar, pero nosotros no vetamos.
Pero bueno, no lo olviden, hoy 8:30 de la noche, el equipo de todos, ¡vamos muchachos! El pizarrín de Pablo.
Así.
El pulso del Tri.
¿Qué tal, amigos? Vamos a analizar cómo puede salir la selección mexicana de Javier Aguirre para este duelo importantísimo de semifinal de la CONCACAF Nations League ante Canadá, un rival también muy serio que de la mano del técnico Jesse Marsh está haciendo las cosas también de maravilla y una buena generación de futbolistas. Partiendo en la portería con Luis Ángel Malagón, y más allá de que el tal Arrangel también es un gran cancerbero, no podemos negar que el momento que vive el portero de las Águilas es quizás mejor que el del canterano de Verde Valle. Luis Ángel Malagón, que en los últimos 11 partidos únicamente ha recibido 8 goles y además es un gran atajador. En el partido de Liga contra el Atlas fue la figura del partido, más allá que el América termina ganando 3-1, la actuación de Luis Ángel Malagón fue simple y sencillamente espectacular. Es por eso que nos vamos con el portero de las Águilas del América. Es cierto que su juego de pies no es el más brillante, tampoco por arriba es el mejor de todos, pero es un portero muy atajador y que aparte vive un excelente momento. La pareja de centrales, yo me iría con Israel Reyes, que está viviendo un momento espectacular con las Águilas del América, que también puede ejercer la función de lateral por derecha, puede ejercer la función como stopper, como líbero, evidentemente como un central más. Por el lado izquierdo, Johan Vázquez, que tiene que asumir el rol de liderazgo, que tiene que asumir ese talento que lo ha llevado a ser uno de los inamovibles en la Serie A con el conjunto del Genoa, y con ese perfil zurdo que puede regalar mucha, pero mucha salida, además de un buen juego aéreo, y como ya mencioné, el tema del liderazgo. Yo me iría también con Eric Lira pivoteando, Eric Lira siendo como un tercer central, jugando también la función de líbero, rol que no desconoce, rol que ejercía en los Pumas de Andrés Lilini, rol que ejerce también en el Cruz Azul de Vicente Sánchez y que no desconoce también ser un tercer central. Con esta línea de tres que se convierte en la selección mexicana, por el costado de la derecha podría ganar altura con Rodrigo Huescas, y es que en el Copenhague ha jugado también en línea de cuatro. Es una posición que no desconoce, ser lateral en línea de cuatro o ser un carrilero cuando sale con tres centrales. En el partido de Conference League contra el Chelsea, el conjunto danés jugó con línea de tres centrales. Es por eso que ganaba mucha altura el futbolista mexicano, que registra un gol y una asistencia en el fútbol europeo. Por izquierda no puede ser otro que Jesús Gallardo. El momento que vive Jesús Gallardo con los Diablos Rojos del Toluca, también siendo un lateral o un carrilero que puede ganar demasiada altura y que se junta muy bien en el juego ofensivo y que gana muchísima, pero muchísima altura. Para mí lo de Jesús Gallardo, titular en Rusia 2018, en Qatar 2022, y por qué no pensar que en el 2026 todavía le dé las piernas para ser ese dueño de la banda por la izquierda. El medio campo es muy interesante, porque ya hablábamos de la labor de Eric Lira, que se puede juntar como un tercer central, pero también puede darle salida al equipo. Es aquí donde viene la variante interesante, porque Edson Álvarez ha sido utilizado como interior izquierdo por Graham Potter en la Premier League, un chico que incluso ha dejado muy pero muy buenas actuaciones en la mejor liga del planeta. Por el costado de la derecha, a mí me gustaría regresar a aquel Orbelín Pineda que nos malacostumbró en el lejano 2017-2018, que podía pisar territorio peligroso, porque sabemos que cuando Orbelín Pineda tiene el juego de frente, tiene la cancha de frente, se vuelve muy peligroso, y aprovechando también ese ida y vuelta que puede tener el maguito futbolista del AEK de Atenas. Pero aquí puede ver venir una variante, porque podemos prescindir de Eric Lira para meter a Edson Álvarez como líbero, para meter a Edson Álvarez como un pivote, como alguien clavado también que no desconoce la posición, y darle entonces ya la libertad de tener el once inicial a Luis Chávez como interior por izquierda, y por derecha yo me quedaría con Orbelín Pineda, o también por qué no pensar en Efraín Álvarez, futbolista de los Xolos de Tijuana, que puede cargar también el lado derecho para buscar carril central, y con esa pierna zurda privilegiada que tiene, para mí uno de los futbolistas más técnicos que existen hoy en día en la selección mexicana, poder buscar también el disparo de larga distancia. Por izquierda, Luis Chávez también siendo un gran lanzador para buscar la espalda de los defensores de Canadá, y también por qué no pensar en el disparo de larga distancia. Pero bueno, nos mantenemos con Eric Lira, con Edson Álvarez y Orbelín Pineda. Adelantito de ellos como enganche, Alexis Vega. El momento que vive el futbolista del Toluca también es simple y sencillamente espectacular. Puede cargar también el juego por el costado de la izquierda, y es ahí donde puede hacer asociaciones con Jesús Gallardo, futbolista de los Diablos Rojos del Toluca, que ya se conocen, que entrenan juntos y que están haciendo las cosas también de buena manera en el Nemesio 10. Y yo me iría con dos delanteros, yo me iría con dos atacantes. Raúl Alonso Jiménez, el momento que vive el delantero del Fulham, me parece que le da y le sobra bastante para ser el delantero titular de la selección mexicana, y yo me inclinaría también por Julián Quiñones. Más allá de que la gente pide ver a Raúl Jiménez con Santi Jiménez, a mí me gustaría una mezcla de Raúl Alonso, aprovechando sus buenos apoyos, aprovechando que también se puede tirar a banda, el remate cabeza, la técnica que tiene en el primer toque y además la garantía desde el manchón de penal, aunado a la gran temporada que está teniendo con el Fulham, a mí me gustaría verlo con Julián Quiñones. Un mediapunta que puede jugar también por el costado de la izquierda, que puede cargar más esa zona de la cancha para buscar también su pierna hábil y el disparo cruzado. O también en una doble punta, posición que tampoco desconoce Julián Quiñones, que en el fútbol de Arabia hace mancuerna con Pierre-Emerick Aubameyang, recargando más el juego por el costado de la izquierda, aunque también lo de Raúl Alonso Jiménez con Santiago Jiménez me parece impresionante en el cuadro tricolor. Y en el banquillo, elementos como César, el Chino Huerta, el ya mencionado Santiago Jiménez, elementos que pueden ser muy peligrosos, el Piojo Roberto Carlos Alvarado, que puede atacar también los carriles centrales, o por qué no pensar también tirarlo por alguna banda. Pero ese sería el dibujo que a mí me gustaría para enfrentar a la selección canadiense. Evidentemente Javier Aguirre tiene la última decisión, pero ya nos adelantó que tanto Luis Ángel Malagón como Eric Lira y el caso de Jesús Gallardo son tres que serán titulares sí o sí para el partido de semifinales ante Canadá. Ustedes también déjanos en los comentarios cómo jugarían si fueran el entrenador de la selección mexicana, aprovechando también el momento que vive cada uno de los seleccionados. A mí me gusta mucho este esquema, pero sabemos que Javier Aguirre tiene la última palabra y sobre todo la selección mexicana. Me despido, compañeros, así el análisis.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la fecha FIFA.
¿Cómo les va, amigos de Radio Red? Un gusto saludarlos. Jaime Sandoval de este lado para platicarles de lo que ya se está cocinando de cara al Mundial del 2026, porque ya tenemos a la primera selección clasificada para la próxima Copa del Mundo, fuera de lo que ya son Estados Unidos, México y Canadá, que son las tres selecciones anfitrionas. Y se trata de la selección japonesa, que precisamente en esta tercera ronda de los clasificatorios asiáticos logró asegurar su lugar en la próxima Copa del Mundo, ya que no hay ninguna selección en tercer o cuarto lugar de su grupo que pueda alcanzarlas. ¿Cómo funcionan las eliminatorias asiáticas de cara al 2026? Son tres grupos de seis selecciones cada una, y las primeras dos clasifican de manera directa al Mundial, mientras que la selección 3 y 4 de cada grupo se estará clasificando a este torneo final de reclasificación que estará haciendo la FIFA de cara al Mundial del 2026. Y como Japón terminó ganando frente a Bahrein, con esto sumó 19 puntos por 9 de Arabia Saudita, que es el tercer lugar, y a falta de 3 partidos ya no hay forma que esta selección de Arabia alcance a la selección nipona. Así que de nueva cuenta, la selección japonesa asegurando su lugar en el torneo más importante de selecciones cada 4 años, y con una selección muy interesante, con jóvenes que están hoy jugando en equipos importantes, estará disputando una oportunidad más de hacer una clasificación histórica en este Mundial. ¿Qué otras selecciones se pueden clasificar de cara al 2026 en esta fecha FIFA? Hay la opción de que dos de ellas se metan ya prácticamente al Mundial, y una más que depende de resultados de otras selecciones. Esta última es la selección de Irán, que de momento le saca precisamente 9 puntos a la selección de Emiratos Árabes Unidos y 9 a la selección de Qatar, mientras que Uzbekistán está en la segunda posición con solo 3 puntos de diferencia frente a Irán. ¿Qué necesita la selección de Irán para clasificarse al Mundial? Necesita que Emiratos Árabes y que Qatar pierdan su próximo partido en esta fecha FIFA. Ya se jugó la primera jornada, se estará disputando la segunda jornada el 25 de marzo. La única dificultad es que estas dos selecciones van contra equipos débiles, contra los últimos lugares de su grupo. Qatar va contra Kirguistán y la selección de Emiratos Árabes Unidos va contra Corea del Norte. Así que se ve complicado que Irán pueda sellar su boleto al Mundial en esta misma fecha FIFA. Por otro lado, la selección que también puede clasificarse ya en esta jornada es la selección de Nueva Zelanda, hablando de las eliminatorias de Oceanía. ¿Qué necesita Nueva Zelanda? Ganar su semifinal contra Fiji. Se va a estar disputando mañana la semifinal, y en caso de avanzar estaría jugando la final contra Nueva Caledonia o contra Tahití. Esta final va a ser el 24 de marzo. Quien gane la final va directo al Mundial. Quien quede como subcampeón estará yéndose también al torneo de repechaje de la FIFA. Así que tendremos sí o sí ya el fin de semana un boleto ya adicional al Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Así que puede ser Nueva Caledonia, puede ser Tahití, puede ser Nueva Zelanda o puede ser Fiji, pero por el poderío de la zona, todo indica que va a ser Nueva Zelanda de nueva cuenta. Y finalmente la otra selección que puede clasificarse al Mundial ya en estas eliminatorias, hablamos de una selección sudamericana, es la selección de Lionel Messi, que no contará con el argentino para esta fecha FIFA. ¿De qué depende? Argentina ganar su partido contra Uruguay y su partido contra Brasil, es decir, 6 de 6 puntos necesita asegurar la selección argentina, y que Bolivia solo haga un punto o no gane ninguno en sus dos partidos. Esa es la condicionante para que la selección de Argentina se sume a la lista de clasificados al Mundial del 2026. Son dos equipos muy complicados, dos selecciones que no son sencillas para Argentina como lo es Uruguay y Brasil, pero todo puede pasar en estas eliminatorias de la CONMEBOL o eliminatorias sudamericanas. Y finalmente vamos a repasar lo que está ocurriendo también en el fútbol europeo, porque finalmente se están llevando a cabo los cuartos de final de la Nations League. Países Bajos empató 2-2 contra España en el cuarto de final de ida. Croacia sorprendió y venció 2-0 a Francia. Dinamarca le ganó 1-0 a Portugal. E Italia perdió en casa 2-1 contra Alemania. El fin de semana se llevarán a cabo los partidos de vuelta. Yo soy Jaime Sandoval. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Radio Red 1110 AM y en la Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
De regreso, amigos de el show de La Octava Sports, Poncho Galindo de este lado para hablar de lo que está sucediendo en el Comité Olímpico Internacional, porque hoy se hizo historia durante la sesión 144 de el COI. Kirsty Coventry fue elegida como la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional. ¿Y por qué es un hecho histórico? Tres razones. La primera, se convierte en la primera mujer en tomar el cargo del COI. La segunda es que es la primera africana en hacerlo. Y la tercera es que a sus 41 años de edad se convierte en la más joven en también lograr tomar este puesto. Suplirá a Thomas Bach, el expresidente del Comité Olímpico Internacional, o bueno, el que sigue siendo el presidente de aquí a junio de este año. Así que en verano, por los próximos 8 años, Kirsty Coventry tomará el puesto de presidenta del Comité Olímpico Internacional de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. ¿Qué hizo esta mujer dentro de su vida atlética? Ganó 7 medallas para Zimbabue, un bronce en 200 metros de estilo en Atenas 2004, en los mismos Juegos Olímpicos ganó plata en los 100 metros de espalda y oro en los 200 metros de espalda, y después en Beijing 2008 termina ganando plata en 400 metros de estilo, plata en 200 metros de estilo, plata en 100 metros de espalda y oro en 200 metros de espalda, que era al final su especialidad, en donde consiguió las 2 medallas de oro de las 7 que tuvo en 2 Juegos Olímpicos. Además, no será su primer puesto ligado a la política, porque también fue ministra de Juventud, Deportes, Artes y Recreaciones de Zimbabue, que tomó desde el 2018, desde septiembre del 2018 hasta esta fecha, en donde ahora será la presidenta de el COI. Dentro de la misma sesión hubo otro anuncio muy bueno, y especialmente para los deportistas mexicanos, porque el boxeo se aprueba como deporte olímpico para el programa de Los Ángeles 2028. Había mucha polémica si iba a poder entrar o no, y al final sí va a ser deporte olímpico, nada más que habrá cambios. El IVA, ya no serán los organizadores de este torneo olímpico, sino que será ahora la World Boxing. Y esto hace que México tenga posibilidades de medalla, tomando en cuenta que han logrado 14 preseas en Juegos Olímpicos de verano en este deporte. Todo eso es lo que terminó sucediendo en la sesión 144 que tuvo el COI. Un hecho histórico con Kirsty Coventry, y también una buena noticia para todos los amantes del boxeo amateur, que seguirá siendo deporte olímpico. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con más aquí en el show de La Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Y ya nos vamos, amigos del show de La Octava Sports. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero no nos vamos sin recordarles que sigan sintonizando
lo mejor de lo mejor a través de nuestra frecuencia. A continuación, Fútbol Sin Fronteras, tendremos la edición de reacciones y habrá partidos a través de Radio Red 1110 de AM. Hoy tenemos Correcaminos contra Venados, mañana Alebrijes contra Tlaxcala y el sábado Cancún contra Celaya. Además, si gana la selección, el domingo tendremos una previa de la final de la Nations League. Y si pierden, pues no la tendremos. Muchísimas gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo que fue parte de este programa, a todo el equipo de producción también. En los controles estuvo el ángel del gol, Ángel Hernández. Yo soy Poncho Galindo. Esto fue el show del Octavo Sports. Pásenla muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.